Dios les bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Sí, sí, ahora sí. Qué bueno es que podamos estar hoy reunidos para ser edificados con la palabra de nuestro Señor. No hay preocupación, angustia más grande que saber que lo que vamos a hablar es el testimonio de nuestro Señor. Y que cualquier cosa que se diga que no es la palabra de Dios se nos demandará. Eso es una responsabilidad grande, una carga, pero a la vez es un privilegio. Es un privilegio que los ángeles desean predicar el Evangelio, hablar de Cristo, hablar de Él, porque lo conocen, porque saben quién es Él. En esa preocupación, le pido al Espíritu Santo la dirección para dirigirme a un pueblo santo. Señor, aquí está tu pueblo. Inclina su oído a tu palabra. Y a tu siervo inútil, dale sabiduría. Guíame por una verdadera directriz en la cual no influyan mis pensamientos, sino que sea toda tu voluntad expresándose a tu pueblo, hablando a tu pueblo. No somos nada. Tú nos formaste del polvo. Ahora rogamos para que tu gracia sea manifiesta. Lo cantábamos alegremente diciendo, nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Hay tres versículos que ahora nos corresponde tocar. Y son los primeros tres versículos del capítulo 4. La unidad en Cristo, un llamado a la reconciliación y el apoyo mutuo. La unidad en Cristo, un llamado a la reconciliación y al apoyo mutuo. Tenemos los versículos, iglesia. Los leo y usted sígueme con su mirada en la lectura. Dice así. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Usted leyó el pasaje bíblico, ¿verdad? En la vida cristiana, la unidad y el amor fraternal son pilares fundamentales que no solo reflejan nuestra relación con Dios, sino que también muestran un testimonio al mundo que nos rodea. El apóstol está en esta carta, y en esta carta expresa una preocupación profunda por la unidad de la iglesia y la firmeza en la fe. En este pasaje que estamos hoy, en el que estamos leyendo hoy y que vamos a detenernos hoy, encontramos una exhortación específica que resalta y resuena muy familiar en nuestros días, en nuestras iglesias, en todas las iglesias, hablando en un sentido general. Iglesia sabemos que es una sola, pero en todos los grupos que componen la iglesia, en todas partes del mundo, tenemos a las Evodias y tenemos a las Síntiques. Y debemos básicamente entender este punto de vista general bajo el contexto de toda la carta. Porque si usted le presta atención, es la única vez que el apóstol en toda la carta hace una exhortación con nombre directo. En toda la carta. El resto de la carta se enfoca en decirle a la iglesia: estad siempre gozosos, estén siempre unidos, ven a Cristo, sigan a Cristo que, como el mejor ejemplo, y luego hace un paréntesis. Si usted le presta atención y se le ha venido prestando atención a toda la carta y en todo el contexto de la carta se enfoca en el gozo que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero dentro del escrito, Pablo abre paréntesis e inserta una exhortación, la cual conlleva al punto de toda la carta. Porque toda la carta, él habla que debemos estar como iglesias unidos en Cristo, ¿verdad? Apegados a Cristo. Sin que nada nos perturbe. Mirando a Cristo como el único autor y consumador de nuestra fe, y nos dice que estemos siempre gozosos en él. Pero para esto es necesario que evaluemos el contexto general de la carta, y el contexto general es que Pablo quiere que la iglesia sea una en el Señor. Compuesta por muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y al abordar Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 3, es crucial, iglesia, situar dentro del marco cristocéntrico, el cual enfatiza la centralidad en Cristo y la autoridad en las sagradas escrituras, la gracia salvadora de Dios y en la vida de Cristo Jesús, y la santificación de la iglesia, que es la comunidad de fe que hoy nos reunimos aquí. La fe, la iglesia, el cuerpo, una comunidad que él ha comprado con precio de sangre, que él demanda que todos estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo deseo, mirando al único que es Cristo, siendo cubiertos por la misma, lavados con la misma sangre, cubiertos con la misma gracia, perdonados con el mismo favor de Dios, y siendo una gran familia, tenemos a un solo Padre, y este es nuestro Señor, este es nuestro Dios Todopoderoso, cuyo mediador es Cristo Jesús. Ahora, habiendo dicho esto, quiero comenzar con la narrativa del apóstol Pablo. Primer punto, la alegría y la corona del apóstol. Primero, quiero explicar el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza aquí. Y para eso te voy a llevar bajo una línea tan simple y sencilla que debemos entender. Primero, el apóstol comienza con dos palabras, el pasaje. Y dice iglesia, ¿cómo dice? Así que. Esta es una conjunción casual, donde cuyo propósito es indicar una conclusión a consecuencia o consecuencia basada en lo que ya dijo anteriormente. En este contexto, conecta las implicaciones previas de Pablo con el llamado a permanecer firmes. Y el apóstol va a comenzar primero con dos frases y luego, como segundas, utiliza hermanos míos, amados y deseados. Hermanos míos, ahora cambia el vocablo y lo hace vocativo, haciéndolo con un propósito para dirigirse directamente a los destinatarios o a quienes va destinada la carta o a quienes les está escribiendo, indicando implícitamente una relación fraternal y cercana cuyos cuales hermanos él quiere tener muy de cerca y quiere saber todo lo que está ocurriendo y ellos están haciendo, y él se siente con gozo el saber que ellos están haciendo lo correcto. Luego, en el mismo pasaje, en el mismo versículo, él dice, amados y deseados. Una función adjetivos, cuyo propósito describe el afecto profundo y el deseo del apóstol hacia los filipenses o a la iglesia de Filipos. Añadiendo un énfasis emocional por este pueblo, añadiendo un énfasis de emoción que él siente por la iglesia, y lo demuestra con las siguientes palabras cuando dice: gozo y corona mía. Ahora, este es el sustantivo del versículo, como Pablo lo utiliza. Y como lo va a utilizar ahora, es presentando una metáfora, el primer versículo, que expresan el orgullo y la alegría de Pablo, que Pablo siente por los filipenses. Él dice gozo, indica que ellos son una fuente de alegría para él. Indica que ellos provocan gozo en él por lo que están haciendo. Indica que ellos son básicamente lo que lo mueve a seguir predicando, porque los ama, porque los aprecia, a tal grado que él dice, ustedes son mi corona. Si simplificamos las palabras del apóstol Pablo, vendríamos a decir como, iglesia, ustedes son el resultado de mi trabajo, ¿verdad? Ustedes son el resultado de todo el esfuerzo que yo he hecho. Por eso él dice en Filipenses, gozo, que indica esa fuente de alegría que a él lo conmueve. Y termina diciendo corona, sugiere que ellos son recompensa y del triunfo espiritual que él está teniendo. Luego, en el versículo sigue con la función siva, donde él dice mía. Yo quiero que leamos nuevamente el versículo. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona, ¿qué dice? Mía. El lenguaje que él utiliza es como algo posesivo, algo que me pertenece, ¿verdad? Algo que Dios me ha regalado. Entonces, él dice, gloria mía. Luego sigue diciendo, estad así, firmes en el Señor. Después de haber utilizado corona mía, gozo mío, y haber dicho que ustedes son mis hermanos, ahora dice, estad firmes en el Señor. Ahora cambia el lenguaje a un verbo imperativo. Es decir, y este verbo imperativo se usaba en aquel entonces para describir específicamente este verbo a un soldado que cumplía su labor en el puesto asignado. Hermanos, ¿cuántos de aquí les ha salido algún video, no sé, por TikTok o por YouTube, de cómo los soldados en la época antigua, inclusive en España todavía se usa, cuando están a la puerta de donde va a salir el príncipe o como se llame? Hermanos, usted no se puede ni acercar a ellos. Están parados rigurosamente cumpliendo una misión. Y vaya usted a tocarlos. Le gritan y lo apartan. ¿Por qué? Porque ellos han sido asignados para cuidar esa puerta y que nadie pueda entrar y que nadie pueda hacer algo indebido. Es básicamente el verbo que Pablo utiliza cuando dice: estad así firmes en el Señor. Es decir, manténganse en la misión que Dios les ha dejado. Manténganse firme en la fe en la que ustedes han creído. No se muevan, no se dejen engañar por lo que sucede al entorno. Ni siquiera se los dejen acercar. Hay una misión y deben cumplirla. Este era el verbo que se utilizaba o se asignaba a un soldado. Y por eso es que suena como una orden militar en el lenguaje. Estad firmes. ¿Cuántos de aquí han escuchado un desfile militar? O cuando van a arrancar, ¿qué es lo primero que dicen? ¡Firmes! Pues el apóstol Pablo dice: estar firmes. ¿Y qué implica estar firmes, iglesia? No tambalear. Esto no implica que no van a venir vientos, que no van a venir tormentas, pero el indicativo imperativo aquí nos dice que estemos firmes. De hecho, te dejo este dato. La tormenta es la misma para todos. La diferencia la hace en donde usted y yo estamos parados. Es decir, la tormenta va a azotarnos a todos por igual, pero el que está parado en la roca, que es Cristo, se va a mantener. Y el que está parado en la arena movidiza, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Pero el apóstol ahora está diciendo: estad firmes en el Señor. Y él utiliza, y el mismo verbo es el que utiliza en Filipenses 1:27. Yo creo que le dé vuelta usted a las páginas, por favor, al principio, en el versículo 27. 1:27 dice así, mire: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Aquí él ya expande un poquito más el mensaje, porque comienza diciendo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo se debe comportar un hijo de Dios? Como es digno del evangelio. Dice: para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué dice? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Si ve el lenguaje que vuelve a utilizar el apóstol Pablo, primero está diciendo en el versículo 1: estad firmes, y se queda hasta ahí. Pero es un lenguaje imperativo que se utiliza para los militares. Ahora, en el versículo 27, él, aparte de decir que deben estar firmes, agrega el de combatir por la fe. Es decir, como les decía al principio, ojo, no sé si ustedes se conocen esta frase, ojo al Cristo, que implica ¿qué? Estar viendo, ¿verdad? A todos lados, pendiente. Estar a la defensiva de qué es lo que va a pasar. Entonces el apóstol está diciendo: estad pendientes, firmes, y sean dignos del evangelio. Es una exhortación a permanecer firmes. Dentro de este contexto, yo te puedo dar una implicación teológica del versículo. En el versículo 1, de hecho, el versículo 1 si usted le presta atención, ¿y por qué nos vamos a quedar? De hecho, debí quedarme solo en el versículo 1 por tanta riqueza que tiene el versículo 1. Tanta riqueza teológica, mis hermanos, que puede desglosarse en varios puntos claves. Por ejemplo, la relación pastoral y fraternal que se extrae del versículo 2, gozo y recompensa espiritual. 3, exhortación a la perseverancia. Siempre nosotros, cuando estamos con alguien platicando de los estudios, de la perseverancia, de cuántos empiezan en un curso, cuántos comienzan la universidad y cuántos al final la termina, ¿verdad? No es el mismo número que comenzó que el que terminó. Entonces Pablo está en un intermedio diciendo, ¡estad firmes! Ahora, si nosotros hacemos una pausa aquí y me dejo guiar por el pasaje bíblico, yo pudiera decirles, iglesia, estemos firmes en el Señor, porque el que comenzó en todos nosotros la buena obra, ¿qué va a pasar, iglesia? ¿La perfeccionará en el día? Es decir, estemos firmes, confiados que el que comenzó la buena obra en nosotros, independientemente de lo que se esté moviendo a nuestro entorno, será fiel para terminar el día del Señor. Por esa razón y muchas razones más, estemos firmes en el Señor. Entonces el número 4, el número 3, exhortación a la perseverancia. Y número 4, unidad en Cristo, que de hecho ese es el tema central de toda la carta. Y número 5, vínculo escatológico que tiene el versículo. Porque al final del versículo, Pablo hace una referencia muy importante, donde dice, lo leo nuevamente, así que hermanos míos amados y deseados y gozo y corona, ¿sabe qué implica esto? Corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Es un tema escatológico acerca de cuando se habla de las coronas. Alguien en cierta ocasión decía, hermanos, ¿usted sabe quién va a ser el dueño de la corona más grande en aquel día? Oh, el que haya trabajado más, el que haya trabajado menos. No, al final, si Él nos la da, bueno, y si Él no nos la da, bueno, el punto es que vamos a estar con Él. Y ese es el regalo más grande que le veremos tal cual es. Dentro de ese contexto, que pudiéramos quedarnos solamente en el versículo 1, tocando todas esas implicaciones, yo quiero llevarte a un contexto, el contexto o el contenido del pasaje. Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos desde la prisión, ¿verdad? Es ahí, ese es el contexto de la carta, que Pablo está escribiendo desde la prisión. Y este pasaje muestra su profundo afecto y preocupación pastoral por la comunidad. El lenguaje que Pablo emplea aquí representa el fruto de su labor apostólico, su recompensa espiritual, la exportación a estas afirmaciones es crucial. De hecho, la firmeza en el Señor implica una confianza y estabilidad en la fe. Cuando Él dice, estad siempre firmes, está diciendo, tengan confianza por medio de la fe que se les ha sido dada. Estad firmes, confíen en Él, estén estables. Y especialmente o particularmente en tiempos de persecución o tiempos difíciles o tiempos complicados para nuestra época en la que vivimos. Independientemente de cuál sea la preocupación. Es un llamado a la perseverancia y a la confianza, sobre todo en la soberanía y en la fidelidad de Dios. Todos aquí, iglesia, debemos estar convencidos que la soberanía de Dios, que la fidelidad de Dios no falla. No falla, que sus promesas son fieles, que sus promesas se inclinarán a su debido tiempo a nuestro favor. por difícil que sea el momento, porque Él no miente y sus promesas se cumplen. Dentro de todo el deseo del apóstol y todo el mensaje que emplea en la carta, Pablo abre este paréntesis que ahora vamos a pasar. Y es la firmeza en el Señor, la perseverancia en la fe en medio de las pruebas. De hecho, la firmeza en el Señor significa mantener una confianza inquebrantable en Dios, incluso en tiempos de dificultad y en tiempos de pruebas. Que nuestra confianza, que nuestra perseverancia, que nuestra firmeza no sea movida por el tiempo variable que tenemos o por las circunstancias. Es decir, nuestra fe no se basa en las circunstancias. Nuestra fe se basa en lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz a nuestro favor. No porque me vaya bien yo tengo fe. No porque me vaya bien yo adoro al Señor. No porque me vaya bien yo estoy alegre con Él, feliz con Él. Yo tengo fe por lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz por mí y porque al final de todo este es un regalo de Dios. Él nos lo dio. Ni siquiera la fe es nuestra. Ni siquiera el creer es nuestro. Es un regalo de Dios. Y ese regalo es lo más glorioso, lo más hermoso, porque le explico de esta manera. Usted y yo nos dice la palabra que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿O solo yo el que estaba muerto? Todos estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en un abrir y cerrar despertamos en la gracia de Cristo Jesús. Sin darnos cuenta, sin saber, sin pensarlo, despertamos en la gracia. Y esto se llama regalo. Nos lo dio sin que lo buscáramos. Nos lo dio sin que lo pidiéramos. Nos lo dio aún cuando estábamos muertos. Y cuando despertamos en el Señor, es como si Él nos haya dado aliento de vida nuevamente. Él haya soplado nuevamente en nosotros y hayamos cobrado vida y despertamos en Él. De hecho, la vida cristiana no está exento de desafíos, tribulaciones y persecuciones. De hecho, la palabra de Dios dice, y cuando pases por las aguas, y cuando pases por el fuego, esto implica que habrán aguas que van a estar a punto de abnegarnos o vamos a estar a punto de ahogarnos. Vamos a pasar por el fuego y vamos a estar a punto de sentir que nos quemamos. Pero ¿sabe qué va a pasar? El fuego no va a arder en nosotros. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Esto no le da gozo, iglesia? Saber que tenemos el favor de Dios a nuestro favor. Y es decir, como les decía, la vida cristiana no está exenta de desafíos, tribulaciones y persecuciones. De hecho, se lo hicieron con Jesús. Jesús enfrentó esos momentos. Sin embargo, aquellos que están o que estamos firmes en el Señor, poseemos una fe que no se sacude por las circunstancias adversas. Esta perseverancia se basa en la certeza de Dios o en la certeza de que Dios es soberano y que todas las cosas cooperan para bien, pero solamente aquellos que aman al Señor, aquellos que conforme su propósito hemos sido llamados. Nos lo habla Romanos capítulo 8 versículo 28. Vámonos a Romanos 8, 28. Yo creo que es un versículo que usted se lo sabe, ¿verdad? Romanos 8, 28. Primero comienza haciendo un afirmativo el apóstol, le dice, y sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos eso, iglesia? No me preocupe, hermano, ¿sabemos eso? que los que amamos al Señor? Dice el apóstol, y sabemos que los que aman a Dios, me detengo aquí, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Qué es lo que viene después entonces? Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, lo oscuro que nosotros podamos ver a nuestro entorno, Dios lo torna para que aprendamos a depender de Él. Lo difícil que miremos a nuestro entorno y que miremos que no hay salida, que no hay alternativa, que todo se terminó, no nos damos cuenta que Dios lo torna para que sepamos y aprendamos a confiar en Él. La tormenta puede ser fuerte, puede ser agobiante, pero nos está enseñando que tengamos paciencia. La tormenta puede ser básicamente que miremos que todo está terminado, pero nos está enseñando a que aprendamos a confiar en Él. Que promesas que siempre estaría con nosotros desde el principio a fin sigue vigente. Que la promesa que Él dejó, que dice que nos daría un consolador, el cual estaría con nosotros, está vigente porque mora en nosotros. Que la promesa que Él dejó, que dice que se fue a preparar un lugar no hecho con manos de hombre, está vigente. Nos está enseñando que aquel que empezó la buena obra en nosotros, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por las aguas, Él va a perfeccionarnos para llegar al Señor. Y cuando estemos con Él, nos gozaremos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. No así también dejando a un lado Santiago capítulo 1 versículo 2 y 4. Primera de Pedro 1, 6 y 4. Por ejemplo, un creyente que pierde un empleo debido a su fe puede mantenerse firme confiando en que Dios proveerá y utilizará esa situación para su crecimiento espiritual y para abrir nuevas puertas conforme a su propósito. Escuche bien lo que yo dije. Puede perder el empleo debido a su fe, no porque le gusta faltar al trabajo, que es muy diferente, ese es ser negligente, ser irresponsable. Pero si usted pierde el empleo, y al final si usted pierde un empleo porque no le gusta ir al trabajo, no esté diciendo que el enemigo me está atacando, ¿verdad? Porque no es así, es usted que no le gusta levantarse temprano. Estamos hablando de perder un empleo por profesar nuestra fe. Debemos estar conscientes y seguros que el Señor eso lo va a tornar para bien. Eso Él lo va a utilizar para bien. Entonces podemos estar confiados que sus promesas Él las cumplirá conforme a su propósito. Y esto me lleva a un inciso B, unidad y armonía en la comunicación. La firmeza en el Señor fomenta la unidad y la armonía. Yo quiero leer ahora el versículo 3, el versículo 2, perdón, de Filipenses. Primero comenzamos explicando básicamente el versículo 1 y el lenguaje que Pablo utiliza. Luego Pablo, después de hacer todo lo que ha hecho con la carta, se va a dirigir directamente a dos hermanas. Y no eran dos hermanas cualquiera, porque el versículo 3 nos lo dice quiénes eran. No eran hermanas que simplemente estaban sentadas y que estaban criticando a las demás. No, el versículo 3 dice que eran personas que habían combatido con él en el evangelio. Pero comienza diciendo: ruego a Evodia y a Sintique. Ojo al detalle. Pablo menciona a alguien con nombre. Esto es fuerte, ¿verdad? Porque es una carta que se va a leer en público. De hecho, Pablo escribe esa carta para que sea leída a toda la iglesia. Y era así como se leía la carta. ¿Usted se imagina, hermanos, que de repente usted ve que alguien se para aquí y dice: bueno, hay una carta del hermano o del fulano tal o del pastor tal que se nos es necesario leerla Y usted comienza a leer la carta y comienza diciendo: hermanos, estoy gozoso porque la iglesia de seguidores de Jesús está creciendo, están unidos, participan todos, cantan alabanzas, se alegran, pero le ruego a Julana y a Sutana que por favor estén unidas delante de toda la congregación. Eso es lo que hace Pablo. Diríamos: uy, hermano, qué ridículo lo que hicieron. No, Pablo es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. Mire, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Algunos teólogos han dicho: no, que quizás estos tenían un ministerio y algunos creían que lo estaban haciendo bien. Pues la Biblia no lo dice y nos detenemos a pensar que simplemente no tenían una unión, ¿verdad? Esa es nuestra tarea: a parar o a callar donde la Biblia calla y a hablar donde la Biblia habla. Es decir, estas hermanas no se estaban llevando bien, tenían un problema de unidad. Probablemente eran hermanas del grupo de oración, como algunos argumentan. Algunos teólogos argumentan que quizás durante Pablo predicaba, estas hermanas estaban unidas orando. Probablemente, pero eso no nos lo dice la Biblia. Entonces, nos quedamos básicamente en lo que le dice la Biblia, que dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque es el centro, es el deseo de toda la carta del apóstol Pablo. ¿O no ese es el mensaje que Pablo nos ha dado en toda la carta, iglesia? Ese es el mensaje. Que la iglesia, constituida por muchos miembros, seamos uno en Cristo. Y tenemos pasajes como cuando Jesús estaba orando al Padre, le dice: Padre, que así como tú y yo seamos uno, que ellos, refiriéndose a los discípulos, también sean uno. Pero también podemos aplicarlo en nuestros días y decirle al Señor: Padre, que así como tú, Cristo y el Espíritu Santo son unos, que nosotros como iglesia, como tu cuerpo, que hemos sido comprados a precio de tu sangre, también seamos uno, porque somos un solo cuerpo, somos una iglesia cuya cabeza es Cristo Jesús, y cuya cabeza es Cristo Jesús, y la iglesia compuesta por diferentes miembros, tenemos una sola función, y es adorar y exaltar a aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Y entonces podemos venir y decir: ¿qué hacemos entonces peleándonos los unos con los otros? ¿Acaso no hemos visto en la palabra? ¿Acaso no hemos leído que lo que habla Pablo aquí es que busca la unidad? Por un oído nos entra y por otro nos sale. Seamos hacedores, no solamente oidores. Básicamente, no es específicamente el tema en el que me quiero detener, pero sí, porque quiero respetar todo el mensaje general de la carta, así que vamos a pasar. Dice Pablo: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, versículo 3, asimismo, te ruego también, ¿a quién le dice? A ti, compañero fiel, que ayudes nuevamente a estas. Ojo, que el vocabulario que utiliza ahora Pablo es un poco despectivo. Primero ha dicho: estas han estado trabajando conmigo, lo va a decir de hecho, y está diciendo estas hermanas que no tienen unidad, y ahora se dirige a la persona indicada y le dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes. ¿A quiénes? A estas. Cuando usted está platicando con alguien y se dirige: mira, es que esta no sabe, es un lenguaje despectivo, ¿verdad? No de respeto. Está lo que hizo, porque no es la forma. Ojo, se está hablando de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Y luego después hace mención de Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro, se los reserva. Los conoce, Él lo sabe. Pero tiene que hacer mención de dos nombres importantes, porque es necesario. Entonces, lo que aquí nos deja el apóstol Pablo en estos pasajes es básicamente la importancia de una unidad y armonía en la comunidad de los santos. La firmeza es en el Señor, fomenta la unidad y la armonía dentro de la comunidad. Si usted es una persona firme, ¿qué es lo que va a fomentar? La unidad. Porque nada lo mueve. Porque nada lo mueve. Obviamente. Y los que no están firmes muestran, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Todo lo contrario. El desagrado. No están satisfechos. Se enojan hasta con ellos mismos. Se creen mejor que los demás. Siempre buscan cosas para señalar y etcétera. Pero el que está firme se satisface con el servicio, se goza. Y eso es lo que Pablo hoy quiere que nosotros como iglesia, seguidores de Jesús, también entendamos. Ojo, directamente se lo está hablando a la iglesia de Filipos. Pero la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y también aplica para los que estamos aquí. Porque es viva y eficaz. Y esta palabra también fue dejada para nosotros. Entonces, cuando los creyentes están firmes en el Señor, sus corazones, nuestros corazones y mentes están alineados con la voluntad de Dios y el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito principal de la carta, iglesia? ¿Cuál es el propósito principal de la carta? La unidad. La unidad. Esta unidad en la fe es el propósito común que fortalece una iglesia. Es el propósito común que fortalece a la iglesia y mejora su testimonio ante el mundo. ¿Cuántos de aquí no hemos criticado a la iglesia de Corintios por cómo vivían? ¿Verdad? ¿Por qué? Por todo lo que se habla de ellos, por todo lo que sabemos de ellos. La firmeza en el Señor ayuda a superar diferencias personales, enfocándose a la misión y al llamado divino que todos tenemos. Todos. Aquí ninguno tiene una misión más imposible que la otra. Todos tenemos una misma misión y es glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con nuestras acciones y con nuestra conducta. ¿Sabe por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Y si somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo debemos actuar, iglesia? Una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar? Como Cristo lo hizo. Como Él caminó. Como Él pensó. Usted puede decir, pero pastor, Cristo era el Hijo de Dios. Bueno, la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿O no dice así la palabra? Que tenemos la mente. Entonces pensemos como Cristo. Hablemos como Cristo. Caminemos como Cristo. Que nuestras manos se santifiquen. Que nuestros oídos se santifiquen. Que nuestra lengua no hables palabras hirientes, que se santifiquen, que hablemos bendición, que nos amemos los unos con los otros. Mire, y puede encontrar usted pasajes como, no los voy a leer, pero le puedo dar una lista: Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 3, y tenemos tantos ejemplos que podemos leer acerca de esto. Y por ejemplo, puedo traerle un ejemplo práctico. Básicamente, que nos puede servir en una iglesia donde existen diferencias de opiniones sobre ciertos ministerios y métodos, los miembros pueden mantenerse firmes en su compromiso con el evangelio y la misión de Cristo, porque hay una promesa que Él ha dejado, que en aquel día Él transformará nuestros cuerpos, que no tendremos pecado, y entonces, como no vamos a tener pecados en nuestro cuerpo, vamos a ser transformados, tendremos el privilegio de verle tal cual es. Mientras no, Porque tenemos un cuerpo, una carne que mira hacia abajo. La santidad de la iglesia es tan grande, es tan gloriosa, pero tan grande, que si Él se nos presenta literalmente en este momento, en nuestro cuerpo de pecado, nos fulmina en milésimas de segundo. Su presencia es tan gloriosa, tan hermosa, que no podríamos estar de pie ante su presencia. No podríamos. Pero gloria a Dios, que Cristo Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, que Cristo Jesús sacó ese traje pecaminoso que nosotros teníamos y se lo impuso, se lo puso Él y lo cargó y subió a la cruz por amor, en obediencia al Padre. Y es que tuvo el efecto que Él nos ha perdonado, nos ha llamado y nos ha dado el privilegio que le llamemos Abba Padre, cuando antes éramos extraños. Y Él dice, no, han sido lavados con mi sangre, son mis hijos. Él dice, no, han sido perdonados por el perdón de mi Padre. ¿Cómo lo voy a echar fuera? Sí, dice Cristo, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque el Padre me los da. Iglesia, usted y yo estamos aquí siguiendo a Cristo porque el Padre nos puso que sigamos a Cristo. Si no, mire el versículo que usted y yo conocemos bien, Juan 3:16. ¿Quién dio a quién aquí? ¿O quién puso a quién aquí? Fue Dios, ¿verdad? Porque de tal manera amó que Dios, que dio, puso. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Dios quiso ponerlo. Y Cristo Jesús, en obediencia, dijo: amén, acepto. Aunque me cueste. Porque de hecho Él lo dijo, estoy angustiado y angustiado hasta la muerte. Y cuando estaba orando, dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Era tanta la angustia que Él tenía, pero no por los clavos, pero no por la cruz, sino por la copa que el Padre derramaría sobre su cuerpo, sobre su Hijo. Por eso Él dice, Padre, sí, es posible. Hay un deseo, ¿verdad? Hay un deseo de Cristo. Y si hacemos una exageración, como en muchas partes de la Biblia las encontramos, pudiéramos decir, quizás Cristo Jesús no quería morir por los pecadores, pero dice, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y sabe qué es lo que quería Dios? Que Cristo Jesús le fuera obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, cuyos hombres y mujeres debíamos morir en ese lugar. Y Cristo Jesús dice, no, yo voy, yo obedezco. Entonces ahora el apóstol Pablo nos está llamando, iglesia, a que miremos a Cristo Jesús, estamos satisfechos con lo que Él ha hecho. Y al estar satisfecho con lo que Él ha hecho, ahora sí, miremos a Cristo, pero comportémonos como es digno de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No simplemente, amén, yo amo al Señor Jesús y hago con los demás y hago lo que quiero y voy donde quiero y hablo lo que quiero. No, debo comportarme como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios respeta a todos los hijos de Dios, porque está tratando con otro hijo de Dios, que fue lavado con la misma sangre que Él fue lavado, que yo fui lavado, que usted fue lavado. Y hay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeñitos, de estos pequeñitos. Le fuese mejor no hubiese nacido. Es una sentencia, es duro. Pero dice Pablo, no, estén gozosos. En una iglesia donde Dios, Cristo y el Espíritu Santo es el centro, se practica la voluntad del Padre. Aquí nosotros decimos a cada momento que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y decimos que Él es nuestro Padre, que Cristo Jesús es nuestro mediador, que el Espíritu Santo es nuestro ayo, nuestra garantía, el que nos da fuerza. Eso es lo que decimos todos los días. Eso es lo que profesamos todos los días. Eso es lo que hablamos todos los días. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, donde quiera que vamos. Pero nuestras acciones. ¿Qué pasa con nuestras acciones? Satanás es el mejor teólogo habido y por haber. Se sabe mejor la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no así deja de ser Satanás. No nos equivoquemos, iglesia. Tenemos que vivir un evangelio práctico todos los días. Que la fe que creemos, que la fe que tenemos, que la fe que se nos ha sido dada, la practiquemos. Entonces, Él nos está llamando básicamente, iglesia, en la reconciliación en el cuerpo de Cristo. La reconciliación y el cuerpo de Cristo restauran las relaciones rotas y fortalecen la comunión entre los creyentes. Puedo traerte una implicación a esto. En el cuerpo de Cristo la unidad es esencial para el testimonio y la salud espiritual de la comunidad. La reconciliación no solo soluciona conflictos, sino que también establece la comunión entre los miembros, cuyos miembros en sí son una familia. Este proceso es vital, porque las divisiones y conflictos no resueltos, pueden dañar a cualquier iglesia, por sana que ésta parezca. La van a dañar, y esto debilitarán el testimonio de tal iglesia. Por ende, la restauración de las relaciones refleja específicamente el carácter de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Si tú y yo hemos sido reconciliados con el Padre, entonces amémonos los unos con los otros. Es el segundo gran mandamiento, ¿verdad? Podemos encontrarnos allá en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Termino con esto. Nuestra vida debe ser un reflejo del amor de Dios en esta tierra. La reconciliación y el acuerdo entre los creyentes reflejan el amor y el perdón de Dios, mostrando a través de eso el carácter de Dios, a través de nuestras acciones, de nuestra vida. Dios nos ha llamado a ser agentes de reconciliación en el mundo con nuestros hermanos, tal como Él nos reconcilió con Él mismo a través de Jesucristo. Nosotros tenemos también que hacer lo mismo. Cuando los creyentes practican la reconciliación, están viviendo el mandamiento de amarnos los unos con los otros. Entonces, esto trae gloria a Dios. El pastor John Piper, en cierta ocasión, dijo: cuando nos gozamos en los mandamientos de Dios, entonces Dios es más glorificado. Cuando me deleito en su ley, Dios es más glorificado. No cuando me los aprendo, cuando me deleito, cuando me gozo. ¿Acaso no ha leído los pasajes bíblicos que menciona el salmista cuando habla de la ley? Él quizá lo podía gritar a los cuatro vientos y decía: ¡oh, cuánto amo tu ley! ¡Me gozo, la amo! El término que el apóstol Pablo emplea aquí, ruego, del griego es urgir o apelar a Evodia y a Síntique, estas dos mujeres que eran miembros sobresalientes de la iglesia, versículo 3. Hay una urgencia, es decir, forman un equipo de trabajo para el bienestar de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Tenían diferencias. Como dije, la Biblia no nos habla de qué clase de diferencias, pero tenían diferencias, y ese es el punto. Yo decía, esto pasa en nuestras iglesias hoy, hermanos. No permitamos que el enemigo, por las áreas en las que flaqueamos, nos gane ventaja. Al contrario, tomemos fuerzas de estar firmes en la gracia y en la misericordia y en la esperanza que no avergüenza, que es la que Cristo nos ha dejado. Vamos a orar. Bendito eres, Padre. Estamos aquí, oh Dios. Gracias por este pasaje maravilloso que el apóstol nos deja. Un ejemplo para que no cometamos los mismos errores, para que vivamos acorde el Evangelio de Cristo, que hagamos lo que tú demandas, que sintamos o que tengamos un mismo sentir los unos con los otros. Padre, permítenos que a través de tu palabra podamos deleitarnos. Ábrenos nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que podamos ver las maravillas de amor y de fidelidad, de compasión, de mansedumbre, de templanza, de paciencia que tú nos tienes. Señor, aquí está tu iglesia. Santifícala cada día más. Prepárala cada día más. Que tengamos un mismo sentir. Que tengamos un mismo deseo, que sea el de adorar tu nombre, de exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pónganse de pie, iglesia. Vamos a cantarle al Señor.